Con dos trabajadores de Montevideo Gas en huelga de hambre, ya desde hace casi un mes sigue el conflicto, se buscan soluciones alternativas. Estamos en contacto con Alejandro Acosta, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Gas. Acosta, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un saludo para ustedes y para la audiencia.
Acosta, ¿cuál es la situación de los huelguistas, los que están haciendo huelga de hambre? ¿Cuál es la situación?
Bueno, ayer la médica del SMU a cargo del control del estado sanitario nos decía que estaríamos llegando ya a los días donde empieza a estar un poco más comprometida la salud, por lo tanto el periodo de reposo tiene que ser casi permanente y bueno, por ahora se encuentran en condiciones de seguir, pero lo que nos dijo que esto puede variar de un día para el otro. Y nosotros estamos un poco en esta semana a la espera de que se concrete lo que anunció o nos dijo el presidente Vázquez y su equipo de ministerios, de que iban a hacer tomar una iniciativa con relación a la situación que se vive en Montevideo Gas y la acción de Petrobras. Y bueno, en eso esta semana es clave porque si no hay novedades, no hay ninguna situación que cambie lo que estamos viviendo, seguramente nosotros estaremos levantando la huelga de hambre para pasar a la huelga general.
Que fue justamente la medida que postergaron. Hubo una resolución en las últimas horas justamente la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas en cuanto a pedir una reunión urgente al ingeniero César Falcón, que es el presidente de la URSEA. ¿Han tenido alguna respuesta?
Sí, ahora en unos minutos vamos a reunirnos con él, y vamos a plantearle las diferentes repercusiones que está teniendo en el Servicio Público de Gas Natural, tanto las suspensiones por 14 días con apercibimiento de despido, como los despidos directos, o los compañeros que aún siguen en el seguro de paro, que son muy poquitos a esta altura, pero que entre todos esos tenemos 36 trabajadores que actualmente no están cumpliendo su función, y eso repercute en muchas cosas. En la que atañe a la URSEA, a modo de ejemplo más, hoy tenemos un solo trabajador de tres que normalmente prestan el servicio para recorrer la red y detectar preventivamente escapes en la red de la calle y al mismo tiempo tomar los niveles de odorización del gas. El gas no tiene olor, se le pone un producto para que cuando hay un escape se sienta. Y bueno, hoy ese trabajador no da abasto para hacer toda la tarea. O tenemos un solo oficial hasta el día de hoy de guardia, las 24 horas, para reponer el gas en sanatorios, hospitales, industria, edificios con calefacción central. Pero a partir de mañana y hasta el 6 de junio no va a haber nadie. Porque el trabajador que está de guardia, deja la guardia, porque no puede estar de guardia eternamente, y no hay nadie que lo sustituya, y por lo tanto, hasta el 6 de junio, donde se reintegra el otro oficial que estaba suspendido, no va a haber nadie. Entonces, entendemos que todas esas situaciones son las que generan una alta preocupación, porque ante cualquier hecho inesperado en estos meses de invierno, es muy difícil que podamos dar respuesta para restablecer el gas, para atender cualquier situación, como lo deberíamos hacer normalmente.
Acosta, ¿y qué actitud tiene la empresa frente a estas situaciones que ustedes están marcando de cierto riesgo por la falta de trabajadores y demás?
Sí, la actitud la demostró dejando a los trabajadores afuera de la empresa. Es decir, ya no le importa, no le interesa para nada cómo se gestiona este servicio. Hay incluso otras cuestiones que no tienen que ver con lo más relevante para la URSEA, incluso hasta temas comerciales. Hoy tenemos muchísimo más retiros de medidores de gas, de gente que se está bajando del servicio, que instalaciones de medidores. Y cada vez está peor. Es decir, a todo nivel, la actitud de Petrobras es el abandono del servicio. Por eso que nosotros decimos que esto no es solo un conflicto laboral, que los puestos de trabajo tienen directamente que ver con la calidad del servicio que se brinda.
Está bien, pero Petrobras o la empresa que firmó contrato para tomar los servicios tiene compromisos, tiene obligaciones, tiene derechos, pero también tiene obligaciones de cumplir. El incumplimiento puede generar juicios desde el Estado hacia la empresa también, ¿no?
Y bueno, el presidente Vázquez nos dijo que iba a utilizar todos los mecanismos legales y normativos para responder. El problema es que cuando usted se quede sin gas varias horas en pleno invierno y no tenga la calefacción, creo que no le va a importar demasiado las consecuencias legales que pueda tener Petrobras. Lo que le va a importar es tener el gas rápidamente. O si es un sanatorio, un hospital. Sí. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, hay que tomar medidas para evitar que eso suceda. No decir, bueno, después te multo o después te hago un juicio. Ese es el tema.
Sí, igual de todas maneras, más allá de lo empresarial y lo laboral, que es importante, creo que de lo que manejabas hace instantes y que creo que está estampado en el pedido de entrevista que le hicieron al presidente de la UCEA, es el peligro para la población, porque acá se está hablando de se pueden dar tanto en las tareas rutinarias como en los escapes complejos.
Eso quiere decir de que si tú tenés que cerrar una válvula de la resta sectorizada para dejar sin gas para poder hacer la reparación, que eso, la reparación de ese escape, dejar sin peligro, el inmediato, ¿no? Pero después tú tenés que restituir el servicio. A veces te pueden quedar 200, 300 usuarios sin gas y tú tenés que ir lugar por lugar, domicilio por domicilio, para asegurarte de que el gas se restituyó y que quedó en condiciones de seguridad de funcionar. Y eso, con esta falta de personal, puede demorar.
Acosta,
días, no sabemos.
Acosta, si no se llegara a ninguna solución que de alguna forma sea de satisfacción de los trabajadores de aquí a la fecha que ustedes pusieron como límite, ¿qué podría pasar con el abastecimiento si ustedes van en una huelga general?
Por la huelga general no va a pasar nada, porque nosotros vamos a disponer todas las guardias gremiales necesarias. El tema es que yo, para poner a alguien de guardia gremial, tiene que estar trabajando. Si yo lo tengo suspendido o echado, no lo puedo poner de guardia gremial. Esa es la complejidad de la situación. Hasta ahora ninguna medida nuestra, en ninguno de los conflictos en los últimos 10 años, ha supuesto que se le interrumpa el servicio de gas a nadie o que no se atienda a los escapes. El tema es que ese supuesto parte de la base de que yo tengo el trabajador y entonces le digo, bueno, tú no hagas el paro, quédate trabajando para evitar un perjuicio al usuario. En este caso, no tengo nadie para decirle tú no hagas el paro, porque directamente la empresa es la que ha reducido el personal que puede estar trabajando.
Acosta, ¿ustedes ven que la solución para el abastecimiento de gas natural por cañería pasa necesariamente con que el Estado se haga cargo del servicio?
Bueno, el problema es que esa discusión sabemos que es compleja y que va a llevar muchos meses saber en manos de quién va a quedar este servicio público. Por eso entendemos que hay que dar un primer escalón que sea, bueno, Petrobras se retira, se anunció su retiro, tiene que haber una transición ordenada hacia lo que sea, y eso debe implicar mantener los puestos de trabajo para dar el mejor servicio posible al usuario mientras se resuelve la otra situación. Entonces, nosotros hoy estamos enfocados en poder sacar de arriba de la mesa los despidos y poder establecer una negociación que discute una reestructura laboral que optimice el funcionamiento de la empresa, pero sobre la base de que no haya despidos. Y quizás sí pueda haber retiros voluntarios de los trabajadores que están con causal jubilatoria, pero bueno, eso será una cuestión que tendrá que arreglarse una vez que se siente las bases de la solución. Eso es lo que le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo y bueno, estamos esperando qué propuesta pueda haber desde allí.
¿Y esta tregua tiene un plazo, es a término?
¿Qué tregua?
Claro, digo, de que ustedes empiecen a tomar la medida que ya tienen votada, que es la huelga general, y también lo que está el PIT-CNT esperando, porque también el PIT-CNT tiene ya acordado un paro de 24 horas si el conflicto se profundiza.
En realidad nosotros estamos evaluando día a día qué es lo que sucede en esta semana para poder resolver cuándo ejecutar esa medida, que en realidad lo que deseamos es no tener que ejecutarla porque haya alguna iniciativa del Poder Ejecutivo que contemple lo que nosotros decimos, un escenario sin despido, y que Petrobras acepte eso como base de reencauzar la situación. Todo eso es lo que estamos evaluando cada día que pasa de esta semana. Así que en función de cómo evolucionen esta semana las cosas, serán las decisiones que tomaremos.
Uh-huh. Acosta, si nos abstraemos del conflicto y miramos el futuro del servicio del gas y el consumo y la demanda, ¿cómo se imaginan ustedes el futuro del mercado del gas natural? Porque una cosa era la luz de la construcción de la planta regasificadora y de la disponibilidad de gas más barato como insumo para una cantidad de emprendimientos. ¿Cómo lo ven dada la actual situación?
Y bueno, tenemos un problema, que es que en los 90 los gobiernos blancos y colorados nos dejaron conectados con Argentina como único proveedor de gas natural. Se destruyó la producción de gas manufacturado acá en la Rambla Sur y eso se desmanteló. Entonces, teniendo ese condicionante, lo que nosotros entendemos que con alguien que quiera gestionar el servicio en forma correcta, hay posibilidad de mantenerlo y equilibrar los números para seguir suministrando gas, no solo a los 38.600 actuales usuarios, sino apostar fuertemente a un crecimiento que logre recuperar los 7.000 que perdimos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros tenemos 30.000 cañerías en edificios que tienen gas, pero que no son usuarios de gas. Y por lo tanto, ahí hay un mercado potencial donde nosotros podríamos estar abocados con diversas iniciativas para conseguir más usuarios. El tema es que, claro, cuando a ti no te interesa más gestionar algo, es como un kiosco. Cuando vos estás viendo de que empieza a faltar la mercadería y no nadie se preocupa, bueno, decís, ¿qué va a hacer? Va a cerrar.
Está bien, pero en un análisis económico, rentabilidad, ¿no sería de repente reinsertar los trabajadores en otros ámbitos y redireccionarse hacia otras fuentes de energía, por ejemplo, el gas licuado y petróleo, si es que es más económico para el futuro?
Pero lo que pasa es que ahí habría que tener una apuesta de larguísimo plazo. Si tú hoy querés sustituir los 25.000 usuarios que tienen cocina gas natural por gas licuado de petróleo, primero, no tenés la producción suficiente, tenés que importar gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo también escasea en la región, por lo tanto lo que tenés que traer de lugares distantes, lo cual encarece mucho el GLP, que hoy está subsidiado por parte de ANCAP, hay que recordar eso.
Sí,
no es que el costo sea lo que se nos cobra, sino que está subsidiado, por lo tanto debería aumentar el subsidio. Entonces la ecuación país de qué es más beneficioso o no, no es tan fácil de decir, bueno, saco el gas natural y meto otra cosa. Por eso que para nosotros de lo que se trata es de ver cómo apostamos una gestión que cambie el eje de lo que está pasando con la empresa hoy.
Y también no se habla mucho del cambio en la matriz energética. ¿La electricidad no podría ser una fuente de energía futura para el país con la cantidad de inversión que se ha hecho?
Y bueno, capaz que se puede discutir de futuro. Ahora, el tema es qué energía es más eficiente para el uso que usted pretende dar. Si vos ves lo que es la eficiencia energética, indudablemente no es el calefón eléctrico lo más eficiente para disponer de agua caliente para bañarte o para lavar las cosas. Es un calefón a gas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hay muchas cosas que se puede estar resolviendo. Ahora, esto que estamos discutiendo ahora no se va a resolver ni este año ni el año que viene. Y el servicio tiene que continuar y los trabajadores tenemos que trabajar.
Pero el Uruguay está discutiendo, digamos, con una mirada más de largo plazo este tipo de cosas, y realmente es una apuesta que vale la pena hacer hacia el mantenimiento y la ampliación del gas natural por cañería, pensando en Argentina y Vaca Muerta y no sé qué historia, o pensar hacia otras fuentes alternativas. ¿Alguien está pensando eso hacia el futuro?
Bueno, nosotros ya hemos pensado y ya hemos hecho propuestas de todo tipo, tanto en el escenario de regasificadora como en el escenario que venga más gas desde Argentina, o en el escenario de quedarnos con los volúmenes actuales. Después, en esferas del Poder Ejecutivo, no forma parte de la agenda pública hoy, y no creo que en año electoral forme parte de esa agenda pública.
Muy bien. Alejandro Acosta, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Gas, gracias por esta información y seguimos en contacto.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Que pase bien.